Yo creo que nadie de los que estamos dirigiendo o trabajando en este club este año, pues estamos satisfechos con la temporada que hemos acabado. El objetivo, que era el ascenso que teníamos en el primer equipo, no se ha conseguido y eso genera una decepción, yo creo que a todos los que en el día a día trabajamos y hemos trabajado por ese objetivo. Lo que se ha hecho mal, yo creo que se hace visible automáticamente y quiero centrarlo en los malos resultados del primer equipo, en lo cual tenía muy claro cuál tenía que ser su posición y cuál tenía que ser su objetivo en el año 2021 y nos hemos quedado muy lejos. Nos hemos quedado muy lejos tanto en la posición como en la imagen. En la parte positiva, la cantera, la posición y el éxito del Rayo Cantabria. Aprovecho para felicitar directamente a Mario. La buena posición de los demás equipos, resaltar el primer año del fútbol femenino en la historia del Real Racing Club, que ha participado llevando ya nuestro escudo, llevando nuestro nombre y que seguirá compitiendo e ir creciendo poco a poco dentro de las instalaciones. Agradecer, lógicamente, a todos los empleados del club el trabajo que han realizado durante esta temporada. Agradecer más personalmente a los que no van a continuar en la segunda, en esta temporada que estamos preparando, como puede ser Calitrueba o Cueli, ¿no? Que no seguirán y han estado desarrollando y acompañándonos durante esta temporada por los campos. Tenemos que centrarnos ya, pasar página. Me dirijo a los patrocinadores que nos han acompañado durante este año y me dirijo a los aficionados, que este año no ha sido fácil. Lo mismo que no ha sido fácil para nosotros, no ha sido fácil para nuestros aficionados. Yo creo que todos tenemos que coger esta nueva etapa con la ilusión que nosotros la cogemos, con la confianza en que el trabajo que van a realizar la gente que viene a dirigir, los profesionales que vienen a dirigir esta nueva temporada, van a desarrollar su trabajo. Que el proyecto que seguimos desarrollando, porque no me gusta decir que cada año es un proyecto, no, 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 no. Tenemos claro cuál es la hoja de ruta, se van cumpliendo etapas de esa hoja de ruta y en la 21-22 seguimos con otra etapa. Nadie mejor de que Guillermo Fernández Romo para dirigir esta etapa de la 21-22 y llevarnos directamente al objetivo indiscutible, que es el ascenso a la segunda división. Este año, como el año pasado, el objetivo tiene que ser ese. Creo que este año estamos más preparados para poder alcanzar ese objetivo. Pondremos todo lo que sea necesario para alcanzar ese objetivo, que es el que buscamos para seguir con ese proyecto, que es llevar al Racing a la categoría en la que se merece, ¿no?
Agradecer a Alfredo y a Pedro principalmente, pues este reto, ¿no? Esta oportunidad tan maravillosa, este lujo de poder ser entrenador del Real Racing Club. Tengo mucha ilusión, ilusión por ganar, ningún miedo a perder y de verdad gracias por haber apostado por mí. Espero estar a la altura desde hoy ya, que es mi primer día oficialmente aquí.
Ya hemos escuchado tres o cuatro veces claramente en 5 minutos que el objetivo es el ascenso del primer equipo. ¿Hasta qué punto eso va a provocar que tengamos que hacer muchas contrataciones de fuera y no seguir apostando, entre comillas, por chavales del Rayo Cantabria o de los que están ahora mismo en el primer equipo?
Bueno, a ver, el objetivo del club está claro, a mí me lo han transmitido también desde el primer día. Después los entrenadores tenemos cada uno nuestro discurso, ¿no? Yo en mi discurso de día a día no voy a utilizar esa palabra, pero no por nada, sino porque creo que para que podamos hacerlo tenemos que ir desarrollando un día a día y un proceso de trabajo en el que el corto plazo es fundamental, ¿no? Y al final los ascensos sabemos que son el mes de mayo, ¿no? En el día a día nuestra palabra va a ser trabajo, generar ilusión desde el crecimiento individual de cada jugador, porque el staff que llega cree firmemente en la naturaleza del jugador, en intentar potenciar las relaciones que los jugadores de nuestra plantilla van a tener. Y como jugadores de plantilla hay que relacionar cantera con jugadores que vengan de fuera, ¿no? Si no somos capaces de relacionar que los jugadores que tenemos son buenos, pues no pueden estar en el primer equipo. Yo sí algo destaco de los jugadores que ahora se nos quedan, y es una palabra que utilizo yo, es que la herencia que nos queda es muy buena, ¿no? No solo se quedan asentados 6 jugadores de la casa, que yo sé que eso es ilusión para la gente aquí de Cantabria, sino que son buenos. Si no fueran buenos, pues quizás no se podrían quedar, ¿no? Igual que no solo hay que hacer caso a los que están, sino a los que pueden venir, ¿no? Porque al final cada año hay nuevas promociones, cada año hay desarrollo individual y, bueno, estaremos pendientes siempre dentro de este proceso de trabajo de club que queremos hacer, ¿no? Ese vínculo que tenemos que tener, que queremos tener con la cantera para que esos jugadores que estén preparados, tengan méritos y tengan rendimiento puedan ir creciendo. Pero evidentemente tenemos que relacionar que ese objetivo de club hay que conseguirlo con los mejores jugadores posibles y en ese caso no solo se puede mirar el DNI, ¿no? La edad o el lugar de nacimiento.
¿Qué papel vas a desempeñar en los fichajes y si tienes alguna de las líneas maestras de las contrataciones que puedas contarnos, claro?
Bueno, a nivel de trabajo, comento que vamos a hacer un trabajo de equipo. O sea, una cosa puede ser el proceso de fichaje en sí, en el que hay un nombre con unas capacidades, con unas complementariedades con los jugadores que tenemos, etcétera, que efectivamente puedo proponer diferentes posibilidades, y otra cosa es después cerrar el fichaje, en la que yo no voy a negociar ni a hacer nada de eso, porque ni son mis competencias ni yo es algo que domino, ¿no? La parte deportiva, el proponer, el saber qué mezcla de jugadores vamos a tener en base a lo que vamos a tener que hacer para jugar, en el sentido de la categoría en la que vamos a jugar, ¿no? Respecto a los diferentes equipos, que hay una serie de valores y una serie de circunstancias que hay que dominar dentro de la categoría, pues todo eso lo tenemos que nombrar en un nombre concreto del jugador que queramos, ¿no? A partir de ahí, el trabajo va a haber una comisión en la que va a haber diferentes estamentos del club, porque al final, si es un club y es un equipo de trabajo, no puede recaer todo en una sola persona, ¿no? Lo que sí que está claro es que cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Yo asumo como entrenador del primer equipo una responsabilidad altísima y a partir de ahí, pues el proceso y el desarrollo de trabajo de otras cosas, pues formaremos más personas.
¿Qué tipo de Racing vamos a ver el año que viene? ¿Cuáles son las líneas maestras, el librillo que manejas y que te gustaría que se viera aquí en el Sardinero cada domingo?
En el Sardinero cada domingo se tendrá que ver una cosa y seguramente fuera del Sardinero a lo mejor se tiene que ver otra, ¿no? Sobre todo si vamos a contextos muy, muy difíciles, ¿no? Todavía no sabemos la composición de la liga, pero te puedo decir que si nos toca en el grupo norte, ¿no? Y tenemos que ir a Cornellá, Llagostera, Unionistas, pues imagínate ya el campo que es diferente, las dimensiones, etcétera, ¿no? Yo creo que las líneas maestras tienen que ser en ser un equipo versátil. ¿Por qué? Pero porque lo exige la categoría, porque hay valores y determinados procesos de juego dentro de esta categoría que son muy obligadas. Esos valores de esfuerzo, ese dominar determinadas situaciones, ¿no? que te van a plantear equipos, ¿no? Al final va a haber equipos que vengan aquí, que querrán presionarnos altos, otros equipos que sean capaces de generar un repliegue intensivo y esperarte en tu campo, y nosotros esas armas tácticas tienen que estar en los jugadores que tengamos y los procesos que generemos, ¿no? Y que queramos desarrollar. Te digo que todavía no lo sé. Sé lo que quiero, ¿no? Quiero un equipo con valores de esfuerzo, valores colectivos, valores de equipo. Quiero un equipo que sea capaz de adaptarse a determinadas circunstancias, ¿no? Y sobre todo que tenga peso para ganar, en el que los protagonistas además sean los futbolistas, ¿no? Que no sea el equipo de Romo, sino sea el equipo de Íñigo, de Camus, de Cedric, de Isma, ¿no? Que son al final los jugadores que vamos a tener por ahora, ¿no?
Sí, mister, una doble pregunta. En ese análisis de la plantilla que dispone, si le dieran a escoger un jugador para reforzar la plantilla, ¿qué posición elegiría? ¿Delantero, centrocampista, central? ¿Qué es lo que más urge de reforzar de cara a la próxima temporada? Y también, creo que en la primera respuesta dijiste que veríamos un Racing en el Sardinero y otro posiblemente fuera. ¿Crees que un equipo llamado al ascenso no tiene por qué tener una personalidad determinada para jugar de la misma manera en todos los campos?
Sí, pero no me refería a la personalidad, porque yo he hablado de valores que tienen que ver con el esfuerzo y los valores de equipo, ¿no? Yo me iba más al tema táctico, es decir, uno no tiene más personalidad porque en el Sardino hago una cosa y en otra. Sería un idiota si yo, ante un determinado equipo, con un contexto determinado, jugando en el Sardinero y yendo a un contexto totalmente contrario, contra un equipo totalmente diferente, quisiéramos hacer lo mismo, ¿no? Sabemos que a nivel táctico, la elección de los jugadores, la alineación, todo eso va a matizar cómo nos vamos a comportar en el partido, y me refería a relacionarlo con ese detalle, ¿no? No, en ningún caso con los valores de equipo, de esfuerzo o de determinación con el que tenemos que jugar cada domingo, ¿no? Eso es algo que tiene que ser obligatorio. Más o menos por un poco por posiciones, estás viendo que de todo vamos a necesitar, ¿no? Quizás donde a lo mejor hay más huecos ahora es en la parte de atrás, ¿no? sabiendo que tenemos la idea de darle espacio a algunos chicos de la cantera, ¿no? Que vuelven de cesión, pero es donde un poco a lo mejor estamos ahora más necesitados por la herencia que nos queda, ¿no? Por los jugadores que ya tienen contrato.
Lo primero me gustaría que nos dijeras el staff, estés hablando respecto al staff, porque las primeras críticas que han llegado a la contratación no ha sido por tu perfil, sino por tu relación con Chuti, o supuesta relación con Chuti y con Víctor Alonso, que no son las dos personas más populares entre el racinguismo. Me gustaría que aclararas cuál es esa relación.
Segundo entrenador va a ser David Paredes, es profesional, que conoce la categoría, que trabajó con él en diferentes equipos en Galicia. Y el preparador físico va a ser Xavi Arnedo. Hasta estos dos últimos años trabajando conmigo en Cornellá. Y sobre todo porque tiene un perfil. Nosotros queremos generar dentro de la preparación física, no hacer una preparación física convencional, sino generar ese trabajo individualizado del jugador, hacerlo de una manera muy integral en el que afecte todo y él es un especialista en todo ese trabajo individualizado. Sobre la relación, bueno, yo estuve aquí 2 meses y medio. El irme fue una decisión mía. 100% con el apoyo de la propiedad, con el apoyo de la dirección general, porque bueno, pues no estaba cumpliendo con mis inquietudes profesionales. Yo había sido entrenador siempre, era lo que sentía y con todo el dolor de mi corazón, que es perder esa estabilidad o el perder el haber estado aquí sin saber qué hubiera sido de nosotros, bueno, pues decidirme al peor presupuesto de la categoría, a un equipo recién ascendido, a perder un montón de situaciones profesionales, pero era una decisión muy honesta por mi parte, ¿no? Tan honesta que quizás si no hubiera tomado esa decisión no estaría aquí como entrenador. Quizás por eso, cuando me llamó Alfredo, me sentí muy, muy valorado, ¿no? Entendí que cuando había pasado eso, si él me llamaba es porque realmente buscaba un perfil y unos caracteres en los que yo a lo mejor podía formar parte. Entonces, la llamada con Alfredo fue muy buena, muy humana, muy personal, explicándome un proyecto en el que creo, que es proyecto de personas. Él lo podrá decir. Yo creo que conectamos bien y a partir de ahí no pienso en qué relaciones tenemos. Todos hemos a lo largo de nuestra trayectoria trabajado con diferentes profesionales. En el fútbol nos vamos encontrando y cuando ya vas teniendo una trayectoria con profesionales que en un momento puntual te quieren, en un momento puntual no te quieren, y aquí no se trata de yo vincularme a alguien o no vincularme, ¿no? Se trata de que cada uno somos nosotros y nuestras circunstancias y las del momento, ¿no? Y yo si vengo aquí ahora mismo es porque el presidente me llamó, nos convencimos, no puedo decir que él me convenció, porque venir a esta institución desde luego para mí era un objetivo y una realidad maravillosa, y por eso estamos ahora mismo ahora mismo aquí sentado hablando contigo.
Pero ahora tienes un proyecto distinto, con una exigencia diferente, que entiendo que para tu carrera es un salto, es una oportunidad, pero no sé si te da también un poco de vértigo tener esa presión. Yo no, pero casi todos estos, si no ganas jugando bien, te van a dar caña también. O sea que no sé si eso te da un poco de vértigo.
Bueno, al final yo sí que creo que uno tiene que estar preparado para todo, ¿no? Y muchas veces cuando estamos preparados para lo malo, sin querer estás preparado para lo bueno, ¿no? Porque al final son emociones, son las mismas. Cambian el nombre, esa presión creo que existe. Creo que existe además en el momento que uno es entrenador. Yo sé que no es lo mismo, sobre todo para la masa social, ¿no? Entender que el entrenador del Racing tiene que tener más presión que el entrenador de otro equipo, pero seguramente el entrenador de ese otro equipo tiene también una presión que no tiene que ser solo social, ¿no? Sino una presión personal. Yo llevo 21 años entrenando, ahora llevo 14 en el mundo profesional, ¿no? Desde que salí de casa e intentándome preparar para esto, pero evidentemente es un reto que hay que verse, ¿no? Sería muy fácil que yo ahora dijera aquí que estoy preparadísimo, pero eso lo tengo que ir demostrando. Lo tengo que ir demostrando día a día, pensando eso sí, en que no vengo a sufrir ni vengo a pasarlo mal, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que eso te lo da ya también la madurez y la estabilidad, y vosotros que sois profesionales de otro medio, pero profesionales, no sois los mismos periodistas seguramente que hace 15, 20 años que ahora, ¿no? Hay un bagaje, una emocionalidad, un desarrollo, una madurez. Bueno, pues yo sí que estoy también en ese punto, ¿no? Vengo a disfrutar. Me han puesto una habitación de hotel maravillosa, con vistas al mar. En otro lado veía el Sardinero. Ahora venir aquí. Vamos a trabajar con todos los medios posibles. creo en el equipo de trabajo que vamos a construir, vamos a trabajar en pro de un objetivo, pero ese objetivo, ¿verdad?, lo vamos a cortoplazar al día a día. Ahí es donde quiero que tengamos y seamos diferenciales respecto a otros equipos, ¿no? Que nuestra presión sea día a día. Que cuando vayamos a Albericia trabajemos todos al máximo, en esfuerzo, en rendimiento, en horas. Ese es mi discurso y esa es mi manera de apreciarlo para llegar a esos objetivos finales, ojalá juntos y ojalá encima para conseguirlos.
Guillermo, bueno, la presión en este equipo quizás es mucho mayor que en el Cornellá. Quería saber si te va a servir de algo pues conocer el club de tu etapa anterior, aunque fuese breve, o tu temporada en el Noja. Si comprendes o qué es para ti el Racing y cómo ilusionarías un poco a la afición, porque toda esa presión viene porque está la gente quizás pues algo desencantada con el equipo. Y si te sirve de algo pues conocer el club, que es para ti este Racing, porque no te pensaste en la oferta cuando te llamó Alfredo.
No lo sé, no sé cómo lo voy a convivir. No he sido entrenador del Racing nunca. Desde fuera se ve de una manera diferente a que cuando estás dentro, ¿no? Pero sí que la perspectiva con la que uno, cuando uno está aquí, no es la misma que cuando está fuera, ¿no? Entonces, cuando depende de ti, es más sencillo también aguantar esa presión, ¿no? Porque tú estás en el día a día y tú eres el que vas a ir decidiendo determinadas cosas, ¿no? Pero no sé cómo va a ser, vamos a ir viéndolo. Da igual que ganemos, si ganamos 3-0 habrá que pensar si no ha jugado un jugador, si un jugador no ha rendido, si el sistema es el idóneo. Bueno, es una institución muy grande en un entorno muy pequeño, en el que todos piensan en lo mismo, ¿no?, y en lo único. Bueno, tenemos que estar de verdad siendo conscientes de ello. Yo creo que soy consciente de ello. Creo que el conocer que eso va a pasar te tiene que por lo menos pensar en que no son cosas personales, sino son cosas profesionales, que son muchas veces maneras de verlo de una manera muy diferente, ¿no? No van en contra de Guillermo, sino en contra del entrenador del Racing de ese momento, ¿no? E intentar convencer a la gente desde el desarrollo de las cosas que van pasando, ¿no? Yo no soy de mensajes William Wallistas, yo qué sé. No soy de coger y girarme a la grada y ser el Cholo Simeone. No soy así. Tengo mi manera de ser de otra manera, ¿no? Yo creo que la manera de ilusionar a la gente, o por lo menos lo que yo quiero transmitirles, es que aquí su entrenador no tiene miedo a nada. La ilusión muchas veces puede con esos miedos, ¿no? Y mi ilusión no es por ser entrenador del Racing, sino ganar con el Racing. Y a partir de ahí voy a intentar poner todos los medios para que eso suceda, ¿no? Me encantaría que ellos sintieran lo que su plantilla este año, ¿no? Que somos suyos, ¿no? Somos su entrenador, sus jugadores, y que vamos a buscar una única dirección para que vayamos todos juntos. La masa social del Racing multiplica los esfuerzos de todos los que estamos aquí, ¿no? Eso hay que aprovecharlo, y si vamos todos en la misma dirección, evidentemente eso es imparable.
Quería saber, Guillermo, un poco la idea que tienes en torno al día a día con el Rayo. ¿Hasta qué punto vas a tirar de ellos para entrenar, o puede que los que llamen a la puerta puedan tener oportunidades?
Pues con mucha sensibilidad. Yo he estado en dos canteras de rendimiento y de mérito, ¿no? Como es Celta y Betis, y lo peor que podía pasar es cuando a lo mejor llegaba un equipo superior y se llevaba a los jugadores sin ningún tipo de criterio, ¿no? A lo mejor solo para entrenar o solo para hacer el rondo, ¿no? Sabiendo que porque subamos jugadores a entrenar no se está haciendo cantera, ¿no? Estamos salvando, sacando adelante a lo mejor ese día, ¿no? Intentando que Ezequiel, su staff y los jugadores tengan un día a día igual de bueno que el nuestro, ¿no? Para que el proceso de trabajo, el proceso diario, pues sea también el bueno. Yo creo que va a tener que ver un poco con las necesidades del primer equipo dentro también de la meritocracia o el rendimiento que puedan tener los jugadores de la base, ¿no? Yo creo que no podemos darle tampoco a un chico un estatus porque solo venga del Rayo, ¿no? Hay que darle el estatus porque esté en el Rayo y se merezca por mérito y por rendimiento ir para adelante, ¿no? No sé si escuchasteis, hace poco Pellegrino hizo unas declaraciones increíbles hablando así un poco de los juveniles, y es que hoy en día no se valora a la gente por lo que es, ¿no? Sino lo que puede llegar a ser. Entonces, como pues se le pueden ir, pues le valoro como lo que puede llegar a ser como jugador, y entonces ya me imagino lo que puede llegar a ser hoy en día, y a lo mejor eso es generar unas expectativas en el jugador que son malas para él, ¿no? Entonces vamos a intentar no cometer esos errores. Jugador de rendimiento, jugador que aparte de expectativas tenga realidad, y a partir de ahí darle los tiempos un poco necesarios, porque además hay que relacionar los tiempos, porque no solo se trata de meter un jugador y que esté en el primer equipo, no, sino que esté, que se mantenga, que rinda y que ayude a ganar. Porque si no, nos vamos del objetivo prioritario, que es que el primer equipo funcione, que el primer equipo gane y que el primer equipo pueda ir, estar cerca de sus objetivos.
A nivel de vestuario, han salido los cuatro capitanes. ¿Tienes un plan para gestionar esta situación?
No, o sea, construir un equipo nuevo, o sea, en ese sentido. Como creemos que los equipos se construyen también desde lo emocional, pues intentando elegir también buenos perfiles humanos, buenos perfiles de jugadores que vengan aquí y a partir de ahí ponernos a trabajar, ¿no? Para poner unas buenas bases de vestuario, porque sabemos que con un vestuario bueno, con un vestuario implicado, con un vestuario que crea en lo que se hace, pues ayuda muchísimo a que la convivencia sea mejor y que podamos llegar a esos objetivos, ¿no? Pero vamos a tenerlo que ir construyendo porque va a llegar mucha gente nueva.
¿Hasta qué punto haces autocrítica en que no has encontrado el modelo idóneo para el club?
Porque tú sí estás uniendo exclusivamente el proyecto a esa parte de dirección deportiva. Y yo, mi proyecto es el club, el Real Racing Club. Ese es el proyecto. Y tú te sigues fijando en una pequeña parte del proyecto, que se tiene que ir adaptando, desde mi punto de vista, a las diferentes épocas y tramos en los cuales ese proyecto se va desarrollando. Yo creo que hacía falta un tipo de gestión para el inicio del proyecto, luego ha hecho falta otro tipo de proyecto y ahora estamos en otro momento en que tenemos que adaptarnos a otra forma de proyecto. Que fácilmente algunas de las personas se podían haber adaptado a los distintos momentos, fácilmente. ¿Ha sucedido? No. Pero el proyecto es el mismo. Coger el Racing en la situación que la cogimos y llevar el Racing a la posición donde tiene que estar por historia y por posición, que es la primera división. Por lo cual, el proyecto, intacto, el mismo. Los momentos de ese proyecto se tienen que ir adaptando. Adaptando a personas, adaptando a estilos y adaptándose a circunstancias. Creo que no son cambios de estilo, sino son adaptaciones realmente a los distintos momentos del proyecto. Y solo hay un proyecto.
¿Por qué sigues por esa línea, digamos, de aquel Murcia de hace 5 años?
Pues bueno, es sencillo. Desde hace ya unos meses decidimos que el entrenador en el cual teníamos en la temporada 2021 no seguiría en la 21-22 y automáticamente nos pusimos a contactar con distintos entrenadores. Yo me he sentado con muchos entrenadores en los últimos 3 meses, con muchos. Lo que tienes que ver es qué proyecto le presentas, cómo asume él ese proyecto y qué valores tiene, ¿no? Qué experiencia. Los años dentro de este mundo del fútbol que llevamos, ya 4, te permite que ciertamente puedas contrastar con mucha gente los valores o la forma de trabajar o el estilo o el desarrollo de un entrenador. Y nosotros la verdad que cada vez tienes más teléfonos o más personas a las cuales solicitar un poquitín información y contacto, ¿no? Que todos tenemos esa capacidad ya de preguntar, de informarte, de analizar, y ciertamente en nuestro caso va de eso. La vida personal que alguien pueda tener, con quién se ha ido encontrando a lo largo del tiempo en sus diferentes equipos, pues hombre, lo lógico si tiene una trayectoria de 20, de 15 años en el fútbol, es que vaya socándole con muchos profesionales, ¿no? Y vaya compartiendo. En este caso, hemos seleccionado al mejor de muchos entrenadores con los cuales me he entrevistado en los últimos 3 meses.
Quería preguntaros un poco por esa comisión de la que habéis estado hablando para el tema del mercado, de los fichajes, exactamente cómo va a funcionar, quiénes la van a componer. Quería saber hasta qué punto la apuesta se va a reforzar a nivel económico, presupuestario, a nivel de mercado. ¿Se va a redoblar la apuesta el año pasado? ¿Va a andar en cifras similares?
La carga económica sí que lógicamente se ha aliviado, porque al final hay menos, tampoco mucho menos. El presupuesto va a ir similar al del año que viene, del año pasado, más o menos 1.600.000 de presupuesto exclusivamente para la parte deportiva, por lo cual similar al de este año. Pero de alguna manera la comisión deportiva va a estar lógicamente en la propiedad. Y la comisión deportiva sí que, me gustaría aclararlo, a diferencia igual del año pasado, a la comisión deportiva le dimos una figura constante durante todo el año. Este año lo que hemos hablado es que de alguna manera separamos dos partes. Separamos una parte que es esa comisión deportiva para el mundo del fichaje, para el mundo del análisis de los dos equipos, porque al final tenemos a los dos en primera y segunda RF. Por lo cual, si hay un momento que es esa comisión deportiva en el cual estará, por supuesto, el primer entrenador, desde mi punto de vista, con el mayor peso, estará la propiedad, estará la dirección general, porque hay que llevar toda esa parte a contratos, ¿no? Y estará el entrenador del segundo equipo y, efectivamente, el fútbol base, ¿no? O sea, al final, yo creo que en el momento de fichajes hay que unir todos y trabajar en equipo. Y luego pasaremos a una comisión de trabajo, ¿vale?, en el cual sí que ya se vivirá todo el día a día de la albericia, todo el día a día del equipo, que trabajaremos separado, ¿no? O sea, sí ya más toda la parte organizativa del club, que desde mi punto de vista el año pasado fue muy buena experiencia, porque para muchas cosas del día a día se resolvía muy rápidamente en esa comisión y nos permitió, sobre todo a la propiedad, enterarnos de muchas cosas para ayudar, ¿vale?, al desarrollo de la albericia.
Alfredo, hace unos minutos mencionabas al anterior entrenador, Ariz Solabarrieta. Aprovechando que estás aquí, que también está Pedro Ortiz, a ver si nos podrías aclarar qué pasó verdaderamente en aquella reunión del 21 de diciembre, creo, en la que Ariz decía que se le había indicado con quién tenía que jugar y cómo tenía que jugar, y vosotros emitisteis un comunicado negando todas esas declaraciones.
Pues me vas a permitir que desde el club el comunicado ya está, es muy claro, muy conciso, o sea, lo explica bastante claro, y desde mi opinión personal me la reservo porque queda mucho más elegante.
Alfredo, perdona que insista con ese comunicado, que como dices que queda bien claro, pero bueno, yo trabajo en un medio de radio y me gustaría escuchar de tu viva voz. ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque parece que ese comunicado de madrugada puede ser un producto de un calentón, que tenías que responder rápidamente a Solabarrieta. Al final se produjo esa conversación, ¿en qué ámbito? Y además, si te arrepientes de en esa rueda de prensa que hiciste con Amorror, tú después de 3 derrotas consecutivas, de ratificarle, viendo lo que ha sucedido después.
No, yo creo que el comunicado es claro, lo que dice es la verdad, y lo deja por escrito para que no haya muchas dudas de interpretación. Por otra parte, no me arrepiento, lógicamente, de haber acompañado en este caso a nuestro responsable de estrategia en defender la posición que hace 4 meses defendíamos en una mesa después de unos malos resultados y que de alguna manera acompañábamos. Yo creo que el club tiene que estar con sus empleados hasta el último momento, hasta que deje de ser empleado. Pero ahí no me arrepiento para nada de haber acompañado a Morrortu, que era personal de este club y estaba desarrollando el proyecto. Yo creo que además con la mejor intención posible. Otra cosa es que te funcione o no te funcione, pero la mejor intención, lógicamente, entiendo que José María la tenía, como el resto de empleados que han estado acompañándonos durante esta temporada y que algunos de ellos pues no siguen, ¿no?